Hoy es 24 de abril de 2009. Ayer fue el día del libro. Tenemos aquí a Julián.
Buenas noches.
David.
Buenas noches, señores.
Y a Fermín.
Hola, buenas noches.
Hoy el tema era el cómic en Extremadura, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. Primero en un pasado, sobre qué ha sido el cómic hace ya, por ejemplo, 20 años. Un pasado bastante remoto, ¿no? Donde aquí igual la mitad de nosotros pues sabe algo sobre ello y la otra mitad no ha venido. Yo puedo hablar un poco de lo que fue el cómic en Cáceres, no lo que fue en Extremadura. Puedo hablar de que antes en Cáceres había una jornada que se llamaban Cómic Ilustración Infantil y sé que aguantaron hasta el 1997. Cáceres, el ayuntamiento de Cáceres, tenía una concejalía de juventud que se movía mucho a nivel cultural y editó esas jornadas donde hasta subvencionaban a los jóvenes para hacer fanzines y luego se regalaban, y el CIS solía ser en el complejo San Francisco.
No, que cualquier tiempo pasado fue mejor, como lo suelen decir.
No, hombre, mejor no, pero por lo menos fíjate, es que teníamos 14 años en aquella época, ¿no? Y estamos ya sacando fanzines en fotocopias, ¿no? Dibujamos ya nuestros tebeos de 2 páginas, 3 páginas, juntamos y sacamos cómics hasta de 20 páginas.
Como muchos movimientos de los años 90, empezaron también casi con las fotocopias de blanco y negro, o casi con los cortapegas famosos. Incluso, como solía pasar muchas veces, cuando se desataron los grandes fervores con las series que ahora consideramos clásicas, entre comillas, como Sailor Moon, por ejemplo, o Caballeros del Zodíaco, aquellos fanzines que muchos recordaréis que eran casi cortapegas y fotocopiadas encima, o incluso coloreadas con rotulador.
O sea, que también sacaban como si fueran fansubs de mangas.
Con técnicas obviamente rudimentarias, incluso utilizando los rotuladores carioca, se ha visto alguno, pero vamos, que tenían su aquello y su canto particular.
Bueno, mira, acaba de llegar José Luis Forte, que es el que falta.
José Luis, no hace falta que te arrodille.
No, solamente decir que esto parece una sauna gay.
Bueno, aquí José Luis, cuando quieras se puede sentar, ¿dónde te vas a poner? ¿José Luis? Bueno, que ya estamos todos sentados. Estaba hablando del CIF y ya está, y solo me acuerdo de eso, de que nosotros teníamos que editarlo, entonces lo fotocopiábamos, poníamos un apartado a color, por ejemplo, un papel color rosa o un papel color verde, según el número, y la revista que sacamos se llamaba Very Good, y lo dibujamos Jesús Parrón y yo, Frank.
Antes de que te vayas ya un poco al tema de fanzines, yo recuerdo también que se hacía una exposición en la estación de autobuses, antigua estación de autobuses, que yo recuerdo esa como mi primer contacto un poco con el mundo del cómic, sobre todo una exposición de originales, porque se pusieron ahí todos los originales. Yo recuerdo un año que se hiciese, lo quedó muy bonito y había gente ahí buena. Yo recuerdo uno.
¿De Cáceres?
Sí, era de Cáceres. Y ahí fue mi primer contacto, sobre todo al ver originales de páginas de cómics puestas ahí en una pared, ¿no? En la estación de autobuses, y no sé, tengo un buen recuerdo yo de aquella exposición.
Bueno, y José Luis, ¿qué se acuerda del pasado del cómic en Extremadura, ya que está aquí?
Bueno, en fin, en plan absolutamente gotista, me acuerdo del fanzine que hacía con Enrique Flores y otros 3 pirados. En realidad éramos 5 pirados, nos contamos nosotros, claro, que era la sotana, pero bueno, era bastante texto y después las ilustraciones y la maquetación que le hacía Enrique Flores. El primer número creo que era del 84 y sacamos un segundo en el 86. Eran 32 páginas, tamaño folio, y maldita sea, algún día os traeré un ejemplar, porque creo que tengo uno de cada, si acaso.
Había un concurso de cómics a nivel regional que era Extremadura Cómic, y yo he visto algún premio en el DOE, salía incluso publicado. No, que tenían un primer premio que eran hasta 50.000 pesetas, y eso fue a lo mejor en el 87, 97, es que estos años ya me acuerdo peor. Y que había 3 accesis, y los 3 accesis eran un diploma. Julián Espino fue uno de los que ganaron en aquella época cuando tenía, ¿qué edad tenía? 12, 13 años.
Pues sí, hicieron ese concurso y me presenté 2 veces, y una vez gané un tartar premio que eran 35.000 pesetas y que me vinieron muy bien. Por lo demás tampoco me presentaba mucho al tema de concursos, pero recuerdo que había bastantes más concursos en aquella época que ahora. Ya no veo que existan tantos concursos de cómics para aficionados.
Julián, confiesa, con esas 35.000 pesetas, ¿qué tebeos te compraste?
Pues no lo recuerdo muy bien, pero sí, creo que me lo gasté todo en tebeos.
¿Te compraste cuál? Super López.
¿Cómo se entera su cachorro?
De Druna y cosas así que me compraba en aquella época, de Toutain.
También había una revista que se llamaba Sobre Cómic, que no está presente ninguno de los autores que lo hacían, pues estaba Jesús David, estaba Jesús Bravo y Jesús Parrón, o sea, los 3 Jesuses, y Mochi también estaba. Sé que dibujaban ellos, porque también lo editaban, eran fotocopias. Y luego, aparte, cada uno han ido sacando luego sus cosas, ¿no? Por ejemplo, Jesús Parrón hizo Incinérame el cilindrillo. Era un fanzine de reciclaje donde lo único que intentaba era, ¿no? Editaba cuatro ejemplares y se quedaba con las perras de la, no sé, le quedaban 10.000 pesetas, pues se las quedaba para el bolsillo. Así se acabaron las subvenciones del Ayuntamiento de Cáceres.
Pero eso salió ya bajo el sello de Dragon Comics, yo creo, ¿no? Salió Dragon Comics, fue idea de Jesús Bravo, y ahí hicimos pues una colección, pequeña colección, porque bueno, a pesar de ser fotocopias y tal, salieron por lo menos 8 cómics, mini cómics, digamos, ¿no? En formato A5, con grapas, fotocopias. Ahí estaban los de Super Tipo, de Jesús Bravo, fueron 3 números, un especial La Vida Secreta o La Noche de Bodas, creo que era, de Superman y Clark Kent, que era pornográfico total, que Superman se lo hacía con todas las chicas de DC Comics, incluso con Mary Jane Parker, para fastidiar a los seguidores de
Spiderman. ¿Con Wonder Woman? No.
Con todas. Y luego salía Jesús, o sea, Superman pasando como Jesucristo y todo esto, ¿no? Y luego también salió Jesús Bravo. Luego ahí también publiqué yo mi primer cómic de historia larga, que fue el Historia de la Vida Moderna, y la primera versión de No Te Quiero, pero se salieron unos cuantos números que se vendía en Keramidas, haciendo los discos Keramidas.
Bueno, yo quería solo comentaros a los que habéis hecho fanzines, más que nada por lo que me contó Fran en un momento y Jesús Parrón. Sí es cierto que cuando hacíais los fanzines en las fotocopiadoras os cobraban más por las páginas que tenían más negro. Y si eso nos impulsó, si es así, a hacer más línea clara o...
Claro, nosotros éramos dibujantes de línea chunga, pero claro, la fotocopiadora local nos decía que, oye, esta página tiene mucho negro, entonces tú tienes que cobrar más cara la fotocopia. Y si es todo blanco y solo tiene un punto negro, me vas a cobrar más barato. Y entonces, claro, entonces no, ya nos veíamos un poco limitados, bueno, estamos regateando con los precios hasta el punto de decir, bueno, pues para otros números vamos a meter menos negro. Sí, eso pasaba. Hay un fanzine que se llamaba Punto Muerto. Y en Punto Muerto, yo lo que he encontrado, como mucho, hay un ejemplar que vende uno de Badajoz de 1985. La revista era bimensual y costaba 150 pesetas. Y había autores como Enrique Flores, que ha nombrado antes José Luis, y también estaba Augusto Rivilla, Paulete, Paco Movilla, un tal Almodóvar, que es Tamel. Yo creo que estaba editado porque era de imprenta y tenía, a lo mejor tenía bitonos incluso, o la portada estaba impresa en lugar de negro, estaba impreso en azul y blanco. Tenía una calidad bastante profesional. Y un autor que no lo he visto en este número, pero sé que existía, era un tal Ricardo Vaquero, que dibujaba bastante bien, además era estilo Frank Miller. El señor José Luis está en blanco. Seguro que tienes la colección completa en casa, ¿no?
Creo que tengo algún número por ahí, pero realmente tengo tal caos con los cómics de aquella época, aún más caótico que mi propia vida. No, quería comentar entre lo que dijo Fermín de Dragón Comics, que espero que no lo escuchen en Chile, porque el significado de la palabra dragón en Chile no tiene nada que ver con los cómics.
Bueno, pues eso es el pasado. Nos falta algún autor, nos falta Ramón Guerra. Lo hemos nombrado antes. Ha estado sacando hasta hace pocos años una revista gratuita que se llamaba Maltravieso del cómic. Y más que una edición, una revista extremeña, era una revista sobre cómics de distintos autores de España. Sacaba autores hasta que ya no dibujaban, como Sanchís, ¿no? O sea, ponía cosas hasta de Pumbi o del Soldadito Pepe, cosas así. Era gratuita y tenía bastante publicidad, ¿no?
Fue el precedente de las revistas modernas en publicidad y era de las primeras que para financiarse vendían los espacios publicitarios bien a marcas o los bares donde se distribuía propiamente o...
Pues es el pasado más prehistórico. Bueno, la primer cómic se hizo en las cuevas de Maltravieso, ¿no? Está el primer cómic allí dibujado.
No he ido a las cuevas. Yo vivía entonces, pero vivía por aquella época, pero no lo recuerdo.
¿La época de cuando se hicieron las cuevas?
Sí. Solamente leía a Frank Kafka.
Eso era una idea de regeneración asociada sobre todo al mito de la serpiente, que es cuando que se quiere dar a entender que adoraban la gente de aquella época, o porque siempre aparecen las manos, pero la zona de la cueva donde se localizaba estaba junto a la zona de una sala que se reconoce como la sala de serpientes por sus motivos y decoraciones de reptiles, que ya identifican ese significado, asocian a la serpiente, a los reptiles, con ese símbolo de vida y de regeneración eterna.
Se han ahorrado buscar en la Wikipedia, ¿no?
El símbolo de la farmacia, que también sale en serpiente.
El presente en Extremadura tiene nombres propios, y aunque no han venido todos los autores, sí tenemos algún autor aquí. Y tenemos también a un a un autor completo, que sería Fermín Solís, y a un escritor como sería José Luis Fort. He sacado una serie de preguntas tipo, donde según un periodista inglés, sacó unas preguntas que donde en un periódico repetía las mismas preguntas a todos los autores. Se ha utilizado también en un blog que se llama 30 preguntas a autores, y yo lo he resumido en 25, he metido algunas de estas. Y también tenemos la recreación de Pedro Camello y la recreación de Jesús Parrón, que se han presentado aquí en forma de espectro. Hemos hecho una ouija y han aparecido ellos dos, que no sé, se habrán quedado en trance donde se encuentren ahora. Me parece que Parrón se encuentra trabajando de camarero y Pedro Camello se encuentra cenando en algún restaurante. Lo más seguro es que sea el mismo y los dos se han quedado en Bavia justo cuando estamos preguntando.
Y seguro con alguna chica.
A otros autores que no han podido asistir son Jorge Barroso, que es un autor que tiene una página web que se llama jorgebarroso.es. Hace unas tiras que se llaman Ni Mucho Menos. También Alfredo Murillo, que tiene una serie que se llama Desi Draco Gol, autor madrileño, pero que está afincado aquí en el VAS.
Y nuestro amigo Cruz.
Una cosa, lo único que yo... la voz de Jesús Parrón y la de Pedro Camino son un poco desagradables. ¿Podían, no sé, doblarlas o algo a alguna persona?
David y José Luis, que han tomado antes unas hierbas medicinales para conseguir meterse en el...
Esperemos que David... Esperemos que David se ciña a leer lo que pone...
Pero tú sabes que los medios transmiten los pensamientos de los autores, pero también se mezclan con los autores, con los pensamientos de los medios.
La sinergia colectiva es en el club de inglés.
Ahí está. Cada uno va a decir entonces que cómo se llama y qué edad tiene, por lo menos para ubicarlo a nivel de edad.
Yo soy Pedro Camello y tengo 34 años.
Yo me llamo Jesús Parrón y tengo 39 años.
Uy, Jesús, qué voz afinada tiene. Yo creo que la sauna te ha hecho efecto.
Sí. Yo que estoy aquí presente, bueno,
y corpóreo.
Y sin tomar sol y sombra, me llamo Fermín Solís y tengo 37 años.
Jorge Barroso, 23 años.
Me llamo Alfredo Murillo, tengo 26 años, también se me conoce en internet como Felgadis.
Miguel Gómez Andrea, alias Gol, y tengo 49 tacos.
Me llamo Cruz, 31 años, no soy argentino, che, pero como hago vida social, no pude ir a grabar el podcast, así que el boludo de Conos me ha puesto esta voz, llevaré.
La segunda, yo voy a preguntar, a ver, concentrados bien, señores medios.
Pero gracias, Fran, por estas preguntas fáciles.
Soy Jesús Parrón.
Y la segunda pregunta sería, ¿por qué haces cómics? ¿Qué satisfacción te da hacer cómics?
Yo lo he hecho siempre, lo de publicar o no era secundario.
Muy interesante, Pedro.
He perdido contacto espiritual con Jesús Parrón. Por un momento me concentro, ya lo tengo. Hago cómics por el dinero y la satisfacción del reconocimiento cultural y popular.
Y yo que te veía ahora sirviendo copa.
A ver, pues yo hago cómics porque es una forma como otra cualquiera de contar historias. Y empecé haciendo cine y no me iba bien, entonces bueno, empecé a hacer cómic y la satisfacción que me produce, pues mucha, porque es una forma de eso, de expresarte, de contar historias y de pasártelo bien, al fin y al cabo.
Y además debemos señalar que desde luego nadie ha retratado el mundo urbano y las discusiones de pareja de una forma tan divertida y desde luego en un tema tan difícil... De una forma tan comprometida.
Tienes razón, Pedro.
O sea, que te gustan entonces los cómics de Fermín, ¿no?
Por supuesto.
Y también Lobo Solitario y su cachorro.
¿Y Jorge? Nunca se me ha dado bien expresarme con palabras. No tengo guasa contando chistes, ni anécdotas. En definitiva, no tengo gracia. Entonces, un día, me di cuenta que el cómic podría ayudarme con ese problema, y eso es lo que intento hacer. La satisfacción que me da es que me entretiene, me motiva y que la gente disfrute con lo que hago.
¿Y Jorge?
Pues hago cómics porque desde que era pequeño me han gustado siempre mucho los cómics. He leído toda mi vida, y siempre, también he dibujado, y hay todo lo que pasa. Que antes los cómics que hacía se quedaban en mi cajón y nadie los leía. Ahora tengo la posibilidad de publicar en internet y que llegara más público.
¿Gol?
Hago cómics porque me fascina el medio. Soy lector desde mi primera infancia y me satisface enormemente expresar lo que sea con viñetas.
¿Y Cruz? Toda una vida dibujando te lleva a querer contar historias con los dibujos. Y además, el cómic no tiene límites a la hora de desarrollar una idea. Por la mañana, nada más levantarme, lo primero que hago es abrir el cuaderno de bocetos para ver los dibujos que la noche anterior he hecho. Eso es una satisfacción.
Tercera pregunta. ¿Hasta dónde te gustaría llegar con el cómic? ¿Qué es lo máximo que te imaginas? aunque sea utópico.
Yo nunca me planteé realmente en serio vivir de esto, de modo que supongo que ser un profesional de verdad sería lo máximo. Aunque ahora ya me da un poco igual.
Gracias, Pedro.
Soy Jesús Parrón y a mí me gustaría que me hicieran un museo con mi obra. Y lo máximo para mí sería el premio Nobel al mejor TVO de la historia. Y además, chicas.
Sí, sí.
Yo con el cómic, mientras cuente historias me lo pase bien contándolas, me da igual donde llegue. Ahora sí, si hablamos un poco de ilustración, me gustaría, como ya hablamos de utopía, pues publicar en New York. Eso sería para mí un sueño, publicar en New York.
Eso sería o no.
Señor Fermín, ni siquiera Lorca podría envidiaros.
A mí este Pedro me parece que está un poco pelotero, ¿eh?
Y Jorge, creo que me encantaría sufrir y quebrarme todos los días la cabeza para contar algo nuevo, un chiste, una tira, una historieta, etc. Crear alguna novela gráfica es uno de mis mayores sueños también.
Gracias, Jorge Barroso. ¿Y tú, Alfredo Murillo?
Pasa que antes los cómics que hacía se quedaban en mi cajón y nadie los leía. Ahora tengo la posibilidad de publicar en internet y que llegara más público.
Gol.
Me conformaría con poder vivir exclusivamente de hacer cómics sin tener que ocuparme en otras actividades laborales. Puestos a soñar, me gustaría hacer una serie de éxito.
¿Y Cruz?
Nunca pensé en dedicarme a esto profesionalmente. Para mí siempre fue algo utópico.
¿Qué otra cosa piensas que podrías hacer si no hicieras cómics? ¿Crees que en la idea de la vocación?
Yo de hecho hago más cosas además de cómics. Más que la vocación, creo en la predisposición natural para hacer las cosas. Lo cierto es que el cómic es una disciplina que requiere muchos tipos de predisposiciones naturales: dibujo, saber narrar una historia, que se entienda bien, paciencia para acabar lo empezado, rapidez, demasiadas cosas para tan poca recompensa.
Yo soy Jesús y digo que sí, podría perfectamente ser un jeque árabe o Borja Thyssen. Y creo que para esto hay que nacer, como Joseph Kohn.
Pues yo no me veo haciendo otra cosa. Ya, o sea, el cómic, no me veo haciendo otra cosa, porque como nunca he hecho otra cosa, digamos que siempre cuando terminé la carrera me puse a dibujar de forma ya profesional y no he hecho otra cosa. Y aguantar a un jefe, pues yo creo que no sería capaz. Y compañeros de trabajo menos todavía, con lo antisocial que soy. O sea, que cómics o si no, estar todo el día echándome la siesta, viendo películas y...
No, es que una vez me hablaste de que estuviste trabajando, porque también tuviste una tienda de cómics, con lo cual fuiste tu propio jefe, pero me contaste que una vez estuviste trabajando para otra persona que era tu jefe. Al menos eso me contaste una vez.
Era una empresa de montar cocinas o algo así. Llegué y dice, descárgame ese camión. Y luego me dice, esa habitación, procura no entrar que tengo máquinas tragaperra.
Y todos todavíamos para haber cerrado la tienda Plan B.
Quizás Peter y Mary Jane podrían haberse separado, pero sin duda la muerte de Plan B fue algo que todos sentimos en el corazón.
¿Y Jorge?
Me encanta la música, toco el violonchelo en mis ratos libres. Siempre, desde pequeño, pensé que me iba a dedicar a ello. Y lo de la idea de vocación, no lo creo, ni nada por el estilo.
Y ahora hablarán Alfredo Murillo, luego Gol y al final Cruz.
Cualquier cosa que fuese creativa, que lo pudiese usar de medio para contar historias, lo usaría. De hecho, he escrito corto, he participado en corto y tal, porque lo que me interesa es contar historias y que esa gente vea las historias y le guste, le entretenga, aunque sea pasar un buen rato.
¿Gol?
Me dedico al teatro y a los cómics. Si no tuviese lo segundo, me quedaría con lo primero. Sí, creo en la vocación.
¿Y Cruz?
Pero si te refieres que otra pasión tengo, la música. Tocar, componer, escuchar. Es algo que no se puede explicar.
¿Qué otra cosa no soportarías hacer?
Demasiadas, sin duda.
Dirigir películas como las de Rocco Siffredi.
¿Qué otra cosa? Pues cualquier otra cosa no soportaría hacer, cualquier otra cosa que implique trabajo duro.
Quiero aclarar que lo de Rocco Siffredi es Jesús Parrón, no el medium.
¿Y Jorge?
Quizá cualquier cosa que no tenga que ver con el arte.
¿Gol?
A estas alturas de mi vida hago lo que tengo que hacer sin pensar en si lo soporto o no.
¿Y Cruz?
Cualquier trabajo en el que haya que soportar a un jefe super chungo o unos compañeros trepas.
¿Crees que existen los genios? Si es así, ¿de dónde viene su capacidad especial?
Yo no es que lo crea, yo realmente pienso que están ahí. Ellos abren una puerta y realmente los demás les seguimos detrás.
Sí, creo que existen los genios. Y creo que su genialidad proviene de la creatina. También hay genios de la botella, pero no aparece.
¿Qué lamparita frotas tú, Jesús Parrón? Los genios son pues los que usan... nosotros usamos el 10% del cerebro, ¿no? Dicen. Pues los que usan el resto pues son los genios. Entonces si hay alguno que lo use, pues yo sí creo, ¿eh?
¿Y Jorge?
Sí, creo totalmente en ellos.
¿Alfredo?
pues creo que sí que hay gente que hay que está especialmente dotada para algo desde que nace. Hay gente que la ve dibujar, la ve lo que escriben y dices, ¿cómo han conseguido llegar a esto? Que ser un genio es muy subjetivo.
¿Gol? Sí, gente especial que hace cosas que mejoran la vida de los demás. En todo caso, el genio no es más que un vehículo que alumbra lo que la humanidad necesita o está dispuesta a admirar.
¿Y Cruz? Existen personas con unos momentos muy lúcidos y una capacidad especial de contar historias, pero de ahí es genio.
¿Qué es para ti el arte, Pedro Camello?
El arte sin duda es algo que no sea, que sea crear algo necesariamente útil, pero que produzca deleite o cuando menos que te mueva a discurrir. Y ese acto, por supuesto, que te quede cierto pozo, que te aporte algo, vamos.
Y Jesús Parrón, yo que sé que tú eres un pozo de sabiduría.
Yo creo que es todo aquello que cunde en las subastas de las galerías.
El arte, en dos palabras, puede ser Pilar Rubio.
Y Jorge, lo bonito de la palabra arte es que todavía no se sabe realmente con certeza qué es. Es algo extraordinario.
Alfredo,
cualquier cosa, tenemos intención de plasmarlo en un lienzo, en un libro, en lo que sea. Cualquier cosa que te motive como persona.
Gol. Una definición simple sería el medio material por el cual expresamos nuestros sentimientos con intención de comunicarnos con los demás. Aprovecho para comentar que si hay algo que me molesta del arte, es su sublimación y la consideración social, cercana al hecho religioso, que parece haber adquirido en los últimos tiempos.
¿Y Cruz? No creo en el arte, ni tampoco en los artistas. Cada persona hace lo que mejor sabe hacer.
Pedro, empieza tú. ¿Quién te inspira y por qué?
Más que quién, qué. En mi caso es la historia en general, meterme en la forma de vida de la gente de otras épocas, intentar comprender por qué actuaban como actuaban, saber en qué creían, por qué y cómo.
Estoy notando que Pedro Camello parece que está leyendo las preguntas, ¿eh?
No, en absoluto. Será cosa de la escritura automática del Medium.
Señor Medium David, a ver, intente meterse más en el papel. Tiene usted que concentrarse más. Señor Jesús Parrón, acuérdese quién le inspira a usted y tenga cuidado con lo que dice.
La vida, la naturaleza, qué sé yo, tantas cosas.
Pues a ver, a mí para escribir guión y dibujar TVO, pues me inspira todo. Todo, digamos, el cine. Sobre todo, la máxima inspiración está en el cine. Cualquier cosa que lees, o algo que ves por internet, un autor, sobre todo gráficamente, o música que escuchas, no sé.
Bueno, pues señor Alfredo.
Yo busco mucho la inspiración en el mundo real, en las cosas cotidianas. Y además la inspiración tampoco la puedes buscar muchas veces. Es que la inspiración hay que aprovechar cuando llega.
Gol. La vida cotidiana, porque las ensoñaciones personales me parecen demasiado masturbatorias y, generalmente, de poco interés.
¿Y Cruz? Me inspiran muchos autores, pero sobre todo Bill Watterson, el creador de Calvin and Hobbes. Para empezar, me encanta su manera de dibujar y de entintar, pero sobre todo su capacidad de llegar a la gente no habituada al cómic.
Bueno, Pedro, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cuánto tiempo le dedicas al desarrollo de una idea?
Bueno, mi proceso creativo imagino que es lógico en estos casos. Primero espero pacientemente que se me venga alguna idea, luego la madura lentamente. Hago bocetos pequeñitos en ilustración y los hago después viñetas. En esto puedo tardar un tiempo indefinido. De hecho, tengo historias en la cabeza durante años y años. Y ni siquiera sé si alguna de ellas las haré algún día.
¿En qué momento metes al lobo solitario? Leerte un capítulo para luego influenciarte, ¿no?
Probablemente el lobo vino después de Caperucita. Siempre viene después de Caperucita.
Bueno, a ver qué nos cuenta Jesús Parrón.
El proceso creativo es lento y tortuoso. Generalmente dedico 6 meses al guión, otros 6 meses al dibujo y los meses que quedan del año realmente no me acuerdo.
¿Fermín?
Yo, mi proceso creativo lo divido un poco entre el cómic y la ilustración, ¿no? Me muevo en los dos ámbitos y cuando estoy dibujando dedico casi 50% a cada cosa. Si es un cómic, digamos, de 2 o 3 páginas a lo mejor, no hago ni storyboard, ni guión, ni nada. Tengo la historia y la termino. Pero si hablamos ya de algo más grande, 100 páginas, o novela gráfica, entonces bueno, sí que paso un buen tiempo documentándome, escribiendo un guión, haciendo un storyboard, y me puedo tirar un año haciendo ese trabajo.
Me gustaría saber exactamente si normalmente eres disciplinado y sigues un horario y te ciñes a él, o has tenido en algún momento, recuerdas algún TVO que hayas hecho de algún modo obsesivo, que te hayas tirado 12 o 14 horas seguidas.
Bueno, la verdad es que me gustaría hacer algo así, pero es que soy incapaz, porque normalmente trabajo en 2 o 3 cómics a la vez, porque trabajar en uno solo me aburre, ¿no? Entonces tengo que cambiar de registro y demás. Y muchas veces estoy enredando con internet o haciendo un poco el tonto con la guitarra y demás, y hago una viñeta o dos. Y si me salen bien, pues me levanto y me pongo otra vez con internet a enredar. Y a lo mejor hacer una página seguida tardo un montón de tiempo. Hago dos viñetas y corto y descanso.
Claro, si fueras como Gol, te darías cuenta que el tiempo que has perdido en internet.
Cuando trabajaba en casa, a mi mujer le decía que me escondiese el ratón. Y yo creí que estaba enfermo. Pero en Coruña hablé con Jessica Abel, la autora de La Perdida y todo esto, y me decía que ella desconectaba todos los cables y los escondía. O sea que somos todos iguales. Ahora que trabajo y no tengo autodisciplina suficiente, pues ya sabes, empiezas a entrar que si aquí, que si un blog, que si no sé cuánto, que si Facebook. Y eso sobre todo en mí, porque el cómic no es mi trabajo, es mi hobby. Es como el que va a hacer un puzzle y la gente le critica, ¿no? No sé.
Vamos, que te sirve un poco como vía de escape. Un poco lo alternas con la ilustración y a la vez te sirve a ti de eso, de vía de escape, ¿no?
Y Jorge, primero pienso en cualquier cosa, en lo que sea. Y esa cosa deriva a otra, y luego a otra completamente distinta o parecida, todo esto a gran velocidad, hasta que se te ocurre una idea. Después esa idea intento pulirla, voy haciendo bocetos hasta que ya lo tenga todo bien pensado y me dedique a dibujarlo. El tiempo depende de cuánto tarde en conseguir la idea. A veces aparece en tan solo segundos, que son muy pocas, y otras en las que tardo días e incluso semanas.
Alfredo, que cuando hago tiras cómicas sueltas, que lo que busco es hacer reír a la gente y que la gente se lo pase bien, suelen ser nada, la misma tarde o la noche anterior me gusta pensar en la gracia y si algún día se me ha ocurrido algo, pues me la guardo para cuando la tenga que escribir. O sea, que es que eso depende. En cambio, si es una historia larga, pues ya tienes que documentarte. Ahora mismo estoy trabajando en una historia larga que estoy necesitando mucha documentación y estoy yendo a bibliotecas, estoy buscando en internet información. Una idea se puede convertir en una mierda o en una genialidad si te la curras. Depende también de lo que ocurres.
Gol. El proceso creativo es constante, dado que mi mente raramente descansa y continuamente estoy imaginando, ideando, inspirándome, ya lo he dicho, en la vida que me rodea. Luego se escoge o se descarta. El tiempo de desarrollo de una idea es muy variable. Pueden ser unas horas o minutos si estoy ideando una historieta de una página o dos, o años enteros si estoy ideando un álbum de gran extensión.
¿Y Cruz?
Primero busco un tema, luego voy dándole vueltas hasta que esta va tomando forma.
¿Cuaderno, boceto o hoja suelta? ¿Ver, Jesús?
Cuaderno, mucho mejor.
Pero Camello,
yo creo que definitivamente, sin duda, es ahí la cuestión, tanto uno como otro.
¿Fermín?
Estoy haciendo un guión, como he dicho antes, para un cómic largo. Pues empiezo con un cuaderno exclusivamente para ese cómic, donde voy recopilando recortes, diseño de personajes, bocetos, story, anotaciones de... pero luego, bueno, siempre hacer algún bocetillo en algún papel. Y lo que sí me gustaría es llevar una libreta de estas Moleskine encima siempre y dibujar en natural, porque eso sé que de Enrique Flores, por ejemplo, bueno, vi las de Frederick Peters, que decía que llevaba haciendo libretas esas desde los 14 años, que son maravillas. Hay gente que dibuja fuera de casa con una facilidad, yo eso no soy capaz, ¿no? Y sí que me gustan ese tipo de cuaderno de bocetos.
Bueno, yo añadir que tengo cuaderno de bocetos, pero me estresa mucho ponerme con él. Me siento con la obligación de hacer algo decente, porque luego vas a los salones y ves a los colegas con unos libros que pa' qué. Se ha convertido, yo creo que realmente, en una especie de subgénero, y la idea no era esa.
¿Y Jorge?
Cuaderno de bocetos u hojas sueltas.
Alfredo.
Vamos, a la tía la contera en el ordenador. O sea, que ya ni hojas sueltas ni cuadernos. Ya lo sacas hojas sueltas, la hago para escribir el guión y tener una idea más o menos sobre papel de lo que quiero hacer.
Gracias, Alfredo. Uy, acaba de llegar Tomás. Bueno, coméntanos algo sobre cómo ha ido la Feria del Libro este año.
Tomás, como aficionado a Tintín, el otro día en la noche temática echaron un documental sobre Tintín. ¿Qué te pareció?
Gol.
Aunque el cuaderno de bocetos es evidentemente más práctico, confieso que demasiado menudo tiro de hojas sueltas.
¿Y Cruz?
En el cuaderno de bocetos voy diseñando personajes, props, escenarios para pasar a hacer el storyboard y la planificación de la historia a tamaño bastante pequeño, sobre A6. De aquí saldrá el guión final, en una 3.
Pedro Camello, ¿es necesario un entrenamiento técnico para ser un dibujante de cómics? Me refiero a si hay que estudiar dibujo, diseño, composición, técnicas narrativas, etc.
Yo sinceramente creo que sí. Siempre he pensado que para hacer un cómic lo único necesario es tener algo que contar. Pero a cierto nivel creo que es necesario tener algo por base, por respeto a la profesión. Y porque para llegar a lo abstracto es necesario partir de algo concreto.
¿Y Fermín, qué opinas?
Yo creo que esta pregunta habría que hacerse a Cel Piñol o a Mauro del Triago.
Un poco me gustaría saber exactamente la respuesta real a esto.
En mi caso, yo no he ido a Bellas Artes, o sea, me sorprendieron en Bellas Artes, las pruebas de acceso, no las pasé, en Salamanca. No he ido a ninguna clase de dibujo, nada, aquí lo único es tener un poco de constancia y aprender leyendo cómics. Todos aprendemos, al principio copiamos a todos los autores que nos gustan, ¿no? Y si te pones a copiar, copia los buenos ya. Entonces, bueno, es la forma de tener tus influencias que luego ya vas dejándolas atrás y aprendiendo, pero porque nadie te... enseña, o sea, se aprende solo. Técnico, entrenamiento, tal. Es dibujar. Y estar al tanto de tendencias, de estilos actuales y no quedarte estancado, ¿no? Yo veo muchos dibujantes, conozco muchos dibujantes de aquí cercanos que se han quedado estancados en una línea, las han rechazado en su trabajo porque no encajaba y no han innovado tampoco.
Y Jorge, ¿sí es necesario tener un entrenamiento técnico para tocar un instrumento, para jugar al tenis o al ajedrez, por ejemplo? Para el mundo del cómic, no es del todo necesario. Creo que lo más importante para ser dibujante es hacer buenos guiones. Hoy en día ya no es necesario dibujar bien, los lectores no lo exigen tanto. Eso sí, si dibujas maravillosamente bien, sabes componer y tienes estilo, mejor que mejor.
Hey, bueno, Alfredo, ¿qué opinas tú?
No creo que haya que estudiar nada para ser dibujante de cómic. Yo, para decir algo, he notado una mejoría técnica simplemente por dedicarle varias horas al día a dibujar. Yo, pues, también recomiendo la lectura de entender el cómic de Scott McCloud. Todos los libros de Scott McCloud sirven mucho para aprender a lo que es la narrativa de un cómic y a dibujar. Yo creo que todo el que quiera dedicarse a esto debería por lo menos leerse los libros de Scott McCloud. Ya no tanto ir a la Universidad de Bellas Artes y esas cosas, que también están muy bien, pero bueno, que con que te leas lo que te digo y practicar.
Gol.
Como cualquier arte u oficio, necesita su práctica. Si no tienes un control aceptable de los recursos técnicos, no podrás hacer nada inteligible.
¿Y Cruz?
En absoluto.
Ya por último, Jesús Parrón, ¿es necesario el entrenamiento técnico?
Sí, y tener una buena mesa de luz.
¿Dibujante y guionista, como personas separadas o una misma persona que haga todo? ¿Y por qué?
Yo creo que a gusto del consumidor. De vez en cuando gusta de hacer sus propias paridas, pero a mí me gusta colaborar con alguien. Enriquece más. Y también a la larga me motiva muchísimo más. Pero eso sí, sin agobios y con libertad de creación de mi campo.
Fermín.
Yo nunca he trabajado con un guionista porque, no sé, me gusta también el proceso de escribir un guión, ¿no? Mucha gente te ve por la calle y dice, dibujante, digo, dibujante y guionista, porque dedico casi más tiempo a escribir muchas veces que a dibujar, ¿no? Es tan importante una parte como la otra. De todas formas, aprovecho de estar aquí en ente también, José Luis Forte, que tiene muy buenas ideas, buenos guiones, para que me aporte algún día algún guión de esos suyos, ¿no? Interesantes, y tener la oportunidad de trabajar con un guionista para ver, quitarme la parte rollazo de escribir.
A ver, José Luis Forte.
Pero Fermín, la parte de escribir era más divertida.
A mí la parte más divertida es entintar.
Bueno, Jesús Parrón, a ver, dígame usted, dibujante y guionista.
Es indiferente.
Julián ya es mayor, ¿eh?
Pero yo quiero seguir.
Bueno, para otro podcast dejaremos lo de Frongel.
Alfredo. Pues yo creo que soy independiente. Yo, por ejemplo, si Draco dibujo y guionizo, me va muy bien. O sea, pues, eres tu propio jefe y sabes que tienes que escribir y dibujar, y que tienes que escribir y dibujar en un periodo de tiempo para que no te pases mucho tiempo sin actualizar. Pues yo voy a hacer ahora con la ilustradora de Silvia Delgado, que vamos a hacer un cómic entre los dos. Yo voy a encargar del guión y ella se va a encargar del dibujo. Te hablamos siempre de webcomic, que eso es lo que yo más leo ahora y es lo que yo más estoy metido ahora.
Gol.
Da igual, lo importante es el producto final, que sea bueno e interese, lo haya hecho un autor solo en su mazmorra o un grupo en un estudio.
Pero, ¿te molesta que critiquen tu
trabajo? A todo el mundo le molesta un poco la crítica, y a todos nos gusta que nos hablen bien de nuestro trabajo. Pero si lo analizas, la crítica tiene razón. Y sin duda te puede ayudar mucho.
Vale, Fermín, ¿te molesta?
A mí sí es una crítica argumentada, no me molesta. Me molesta, y alguna vez sí he discutido con gente en ese sentido, cuando encasillan toda mi obra bajo la influencia de Wee Berberian, que hace años que no... o me encasillan como costumbrista o Slice of Life, o quieran llamarlo, sin haber leído el resto de TV. No, ese caso sí, esas críticas sí molestan, ¿no? Porque sé que no han leído ni conocen lo que haces prácticamente. O me dicen que solo leo cómics raros cuando leo de todo tipo, ¿no? En ese caso sí. Pero el resto de críticas no molesta tampoco.
Jesús. Bueno, no soy Jesús, sino soy el medium. Te voy a hablar por mí mismo, aunque parezca increíble. Yo certifico que termine de todo porque lea hasta Shazam, cosa que le alabo. Me encanta.
Soy Jesús Parrón.
marrón. Mucho. Lo que pasa es que me lo callo.
¿Y Jorge?
Para nada. Se aprende mucho. Pero si con algunas no estás conforme, las ignoras y sigues adelante.
¿Alfredo?
No, porque son lectores y tienen derecho a criticar, ¿sabes? Puede, aunque tampoco recibo muchas críticas negativas, las constructivas sí se valoran mucho. Si dices, pues esto no está bien, porque si te das cuenta, el trato te ha salido torcido. Pues mira, pues lo mires, pues es verdad. Pues ya, tienes más cuidado para la próxima vez que dibujas. O sea, son críticas que te ayudan a mejorar.
Gol, como a todos no me agrada, aunque se digan los eufemismos de las crítica constructiva y demás. Por eso hace años que no pido opinión, salvo las del editor que es parte del trabajo, y la de mi mujer que está carente de mala fe.
Pedro, ¿crees que en eso de que no hay nada bajo el sol, o te interesa innovar y experimentar?
A mí en mi caso me interesa algo de vez en cuando que probar, pero mi principal interés es encontrar lo que hay y que se entienda. Si no perdemos en florituras, al final se olvida realmente lo que es importante.
Jesús, creo usted muy risueño.
¡Nunca! Jamás se me pasó por la cabeza tal cosa.
¿Fermín?
Yo sí, yo cada vez me gusta más innovar y probar nuevas técnicas, tanto de escritura como de entintado, de, yo qué sé, de contar las historias, porque si no, es un aburrimiento, leer siempre el mismo video, ¿no? Una y otra vez. Los mismos personajes, los directores que siempre utilizan los mismos actores para sus películas, ¿no? Les cambian un poco el papel, un poco aburrido.
¿Y Jorge?
Estoy seguro que siempre hay algo nuevo que descubrir, por muy imposible que parezca.
¿Y Alfredo?
Pues yo siempre soy un enredo, siempre me gusta probar cosas nuevas y decir, a ver qué pasa si hago esto. Ah, vamos a ver, lo bueno de los webcomics es que tú eres tu propio editor, tú eres tu editor y no tienes que rendirle cuentas a nadie. Tú sabes lo que haces con tu cómic, puedes llevarlo siempre al camino, el puerto que tú quieras, y quien quiera seguir que te siga.
Gol.
A estas alturas me parece difícil encontrar nada nuevo bajo el sol, pero no lo descarto. A mí personalmente no me interesa innovar ni experimentar. Me conformo con ser capaz de utilizar con corrección los recursos narrativos existentes, que ya delinearon los maestros, para contar mis historias.
¿Hubo algún momento en que pensaras, lo dejo todo, no hago más historietas?
Yo en realidad nunca pensé en dejar de hacer historias, porque al final y al cabo me gusta. Pero llega un momento en que las hago solo para mí, para un público selecto.
Por supuesto.
Vamos.
Fermín, ¿alguna vez pensaste en dejarlo todo?
Pues no, probablemente todavía no llega a ese punto. Aquí hay un baile total de colaboradores radiofónicos. ¿Qué pasa aquí? Que no hay nadie sentado en la mesa del estudio de grabación. Mi sombra se va a tener que acabar. No he llegado a esta situación de dejarlo todo. O sea, no, de momento me va bien y tengo ganas de seguir haciendo cosas. Hombre, el otro día cuando tuve que hacer una ilustración con unos 60 romanos y portadores y niños y ovejas, que José Luis Fuerte la vio, dije, ¿dónde me he metido? Pero bueno, ya está superado.
La diferencia entre el cine y el cómic, ese tema, el de los extras, ¿no? Mientras que en el cine, a pesar del dinero, se contrataban, en el cómic hay que dibujarlo y normalmente lo dibuja el mismo dibujante, ¿no? ¿Has tenido algún problema en ese aspecto?
Pero sí que es cierto que al principio no metía nada de fondos y un personaje secundario ni demás, ¿no? Pero con el tiempo le coges el gustillo y hay dibujar calles, coches, gente.
Bueno, Jesús Parrón.
Bueno, realmente, para mí dibujar fondos tan lejos.
¿Y Jorge?
No, llevo poquísimo dedicándome a esto de manera aficionada, y espero que ese planteamiento nunca aparezca dando vueltas por mi mente.
¿Alfredo?
Que dejar el cómic para nada, y arrepentirme de cómic nunca.
¿Gol?
Sí, pero me duró poco. Llevo el veneno en la sangre.
¿Si crees que se leen pocos cómics en Extremadura? Pero
yo realmente creo que se lee poco en general. En Extremadura y realmente en España. Y que el cómic es un lastre social, pero que arrastra lo peor. Hace tiempo que este medio perdió su vocación popular, que era su expresión natural. Y si se piensa bien, hace mucho que no tiene sentido.
¿Y Jesús, Parrón?
Pues mira, no se leen porque no se comen, no se beben, no son gratis y no son dragonables.
¿Fermín?
Pues yo difiero de mis dos tertulianos fantasmagóricos. Porque hace 5 años abrió una librería especializada en Cáceres. Y yo decía, aquí no vamos a vender ni un tebeo.
¡Pero cerró!
Y cerramos, y no por falta de ventas, sino por falta de espacio. Porque fue todo el boom del manga y demás, que eso es otra historia. ¿Ampliar el negocio o ponerme a dibujar? Y decidí dibujar, que es lo que más me gusta. Porque a mí atender a la gente no me gustaba nada. Entonces yo decía, aquí no va a venir nadie a comprar cómics. Al contrario, venía muchísima gente. Gente que te cruzabas por la calle que nunca pensabas que comprarían cómics. Y sí que iban allí gente a comprar tebeos. Y que sí que hay mucha gente que lee. Pasa que bueno, mejor no compra tanto como compramos los que realmente somos unos amantes, ¿no?, del cómic, prácticamente, pero sí que hay gente que lee cómic.
¿Y Jorge?
Realmente por falta de publicidad, la gente que no lee cómic normalmente es porque nunca ha leído un cómic. Los dibujos siempre ha estado orientado para los niños, y quizá para muchos, coger un cómic es como coger un libro infantil o algo parecido, y eso les hacen retroceder.
¿Y Alfredo, qué opinas?
El cómic está muy mal considerado por la sociedad. El cómic es para niños, el cómic no puede salirse o para niños o para salidos, o sea, no tiene más géneros, la gente nada que ve eso.
¿Gol?
No solo en Extremadura, en el resto de España, fuera del ambiente friki y aficionado tal vez es lo mismo, tampoco se lee lo suficiente como para permitir que haya un nutrido grupo de autores que mantengan al medio y se mantengan de él. Tradicionalmente en España el cómic o el TVO se ha considerado un subproducto infantil o adolescente, en los que la mayoría de los contenidos se mantuvieron en la tríada violencia, sexo y humor, lo que mantiene al público adulto alejado del medio.
¿Y qué se podía hacer entonces en Extremadura para fomentar el cómic?
Sin duda crear esta asociación. Hacía falta y se necesitaba. Y ahora hemos dado el paso que hacía falta.
Jesús.
Un momento, le damos Photoshop y ahora vuelve.
Perdonen que haya perdido el contacto espiritual con Jesús Parrón, lo voy a recuperar. Aunque esto va a dejar dañado mi cerebro de por vida. En fin, yo creo que lo que hay que hacer para fomentar el cómic es regalar cheques con los cuales puedan irse gratis de tapas y de chicas para practicar el dragón.
Como dice mi colega de profesión, Pedro Camello, la asociación ha sido un gran paso, ¿no?, que había que hacer y va a ser el principio de una gran labor para promocionar el cómic en Extremadura. Habría que hacer muchas cosas, por lo menos que en todos los colegios haya TVOs, que los niños lean cómics, en todas las bibliotecas de los colegios, que se estudie a través del cómic, una buena forma de estudiar, conocer personajes históricos, que haya exposiciones, que haya salones, que haya actos, talleres como que se hace en la biblioteca y todo esto, que el cómic esté en la calle, que se sienta y que la gente le apetezca leerlo.
Y Jorge,
uno de mis mayores sueños sería que existiese un salón del cómic en alguna ciudad extremeña. Sería maravilloso.
¿Alfredo?
Yo creo que tiene que empezar desde las instituciones, tienen que apoyar el cómic como se apoya la cultura del cine y la literatura, y hacer promociones que salgan en la televisión diciendo, pues este cómic, no sé, hacer entrevistas a autores, hacer lo que veo yo que se hacen para otros géneros que no se hace para los cómics.
¿Gol?
Dado el abertzalismo boinero que se ha enseñoreado de este país y por supuesto de Extremadura, a lo mejor un superhéroe extremeño o una serie de personajes e historias locales podrían despertar interés. Luego la calidad de las historias haría que la iniciativa subsistiese o muriese. Habría que trabajar para el público infantil, descuidado por el cómic en general aquí en España, más preocupado por parecer arte que otra cosa, cavándose con ello la fosa con las propias manos.
Y la última pregunta de este cuestionario tan corto. ¿Cómo convencerías a una persona que no ha leído tebeos para que lea una historieta tuya? Jesús Parrón.
La apuntaría en la 100 con un col 45.
Pedro.
Pues a mí realmente me importa un pimiento. Además, si no ha leído un cómic mío y si lo intenta no volverá a leer uno, eso es seguro.
¿Cómo convencería a una persona para que lea un TV? Pues diciéndole que sale Pilar Rubio desnuda en las páginas centrales.
Eso sin duda es un buen argumento, sobre todo por el tamaño de la...
Don Camello, que me he terminado. Eso sería la forma para que cualquiera accediese, o diciéndole que hay cerveza gratis en el interior. Pero es difícil convencer a la persona para leer un cómic. O si te gusta o no te gusta, pero convencer a alguien para que lea un cómic no, porque lo va a leer con desgana.
Y Jorge,
que ya que va a ser su primera vez, que antes de leer un TVO denso, que empiece por el mío, que son de lectura fácil, rápida y directa.
Alfredo.
Lo primero que le diría sería que quitase sus prejuicios negativos, que no viese, hostia, un cómic para niños, que no te digan de mí, y que diese, pum, voy a leerlo y a ver si me gusta. Son chistes, o sea, mis tías suelen ser chistes, o sea, suelen ser gracias, que puede entenderlo cualquiera. Algunas gracias son un poco más sobre cómic y sobre el mundo un poco friki, como se pueda llamar, pero la mayoría de chistes los puede entender cualquiera. Cualquiera puede disfrutar con Desidraco. Te metes en internet, metes desidraco.smackyedes.com y ya te puedes meter en el cómic y leerlo. Y en definitiva eso, que os quitéis el prejuicio de que digáis, oh, pues voy a leer el cómic que encima es gratis y no me va a costar nada.
Gol.
Para que lea una historieta mía no intentaría convencer a nadie. Para que lea cómics sí. De hecho, ayudado por mi comicteca, intento constantemente ganar lectores haciendo leer a gente que nunca se acerca al medio, obras fascinantes de la narrativa, inencontrables para el público porque se encuentran escondidas en las cavernas endogámicas de las librerías especializadas.
Futuro, cómic y Extremadura es... son dos conceptos antitéticos. Es decir, no hay manera de juntarlos. Por cierto, a Ana le queda de puta madre el peluquín, digo, la melena, tío. Y como está quitando el bigote, es como la Chelsea, tío.
El futuro.
Coincido con Fermín, pero definitivamente Estreveo es el futuro. Es una propuesta firme y desde luego... pretende comprometer todos los ideales para una cosa ajustar, sin duda.
¡Viva Durruti!
Como el futuro de las comidas de Extremadura.
Chernóbil.
Pues... No. Digamos que puede ser... A ver si me deja el tertuliano. Garci compañía. Lo veo...
¡Chernóbil!
Welcome to the new millennium. Space Station. Moon bases, flying cars.
El futuro del cómic en Extremadura lo veo como un dragón chileno. Ascendente y descendente.
Aquí hay gente que se va alargando de la mesa.
Que busquen dragón chileno en Wikipedia. En Wikipedia X.
Tomás todo libro. Viene a decirnos un poco qué opina del cómic dentro de algún tiempo, de algunos años.
Friedrich Nietzsche decía que había que acabar con la filosofía antigua a martillazos. Pues lo mismo, digo yo.
Permitid que os describamos la escena ahora mismo de la sala de grabación. David, alter ego de Pedro Camello, tira por el suelo. Julián con 6 horas y sombra y un martillo en la mano. Esto puede ser como esa película japonesa que nunca fui capaz de ver.
Sí.
El futuro del cómic en Extremadura. Aquí creo que juega otra vez un papel importante la asociación, porque si lo que estamos haciendo ahora aquí, que a veces lo tomamos un poco en pitorreo, pero bueno, hay que pasárselo bien también, de aquí surge la semilla para que cojamos gente nueva, sangre nueva, dibujantes, lectores, todo esto, ahí está el futuro. Hay que cuidar a los chavales que empiezan ahora. Se hace un taller de cómics en la biblioteca, ahí cada año hay gente con muchas ganas de dibujar, eso es sobre el futuro, y entonces esa gente hay que potenciarla, hay que hacer exposiciones, hay que hacer esta revista, hay que hacer cosas para que ellos se motiven y tal. Y si sigue así, pues yo creo que estará bien el futuro del cómic en Extremadura. Y con lectores, yo creo que los lectores se están haciendo poco a poco con la situación del cómic, ¿no? Que estamos viviendo una nueva etapa buena, a ver si sigue. Y vamos a ser positivos y ver el futuro del cómic en Extremadura de manera positiva.
Solamente quiero decir que estoy orgulloso de mi primera participación en el podcast de Treveo, que ha sido hacer el papel de Jesús Parrón. Y bueno, me he dado cuenta que realmente tan tonto como yo... Por lo tanto, le he cogido un cariño impresionante sin conocerlo. Culpa de David, que estaba todo el rato bebiendo y me contagiaba. Y después también, pues, Julián, diciendo cosas de Fronger que me despistaba y... Realmente la conexión espiritual se ha mantenido, pero en algún momento se ha roto, lo siento.
Y definitivamente solo se llegará a ese futuro que necesitamos si conseguimos conservar esa esperanza. Y, por supuesto, con un lápiz en las manos.
Yeah. Супермен не умру, Спайдермен не смешан. Я сам само репер и неам се я шта мешат. Хаос је у граду, људи почињу бјежат. Јер овдје имамо случај и то доста тежак. Стварно, више ни не знам ко је на власти. Не морам ни реч да немају части, ал сад ће пасти. Он ће нас спаси, сви ти шерифи градски. Треба им свима показати, јер сви су редом селјаци. И једва чекам да га видим. Боле дај пожури градоначелник је пингвин. Свати град који мој град је Готэм Сити. Сви се нешто боје, треба би се бојати ти. И грађани нису сигурни, овдје влада мафија. Не знам ко је ко и чија ми треба заштита. Валјда гледа вести, сваки дан је неко убијен. Рефлектори нас не треба, једва чекам да стигне.
Нама треба, нама треба, треба нам Бетмен. Нама треба, нама треба, треба нам Бетмен. Готэм Сити је у опасности, треба нам Бетмен. Бетмен! Нама треба, треба нам Бетмен. Готэм Сити је у опасности, треба нам Бетмен. Бетмен!
briga da li si Hrvat ili Srbin. Ako si loš, zgazit će te bili jedni ili drugi. Batman ne želi nas u glavu karat, ne želi našu sniću.
Batman ima moć,
ima para. Batman me neće džepirat ni gledat torbu. Batman nije lud da misli da nosim bombu. Batman će napraviti reda po gradu, vatat prave kriminalce, ne klince što puše travu. Aha, Batman dobro red radi, dok reda radi, rade
ovi. Lo de esto que quedó yo como el borracho del grupo, no sé por qué.
Porque ya venías borracho.